En Onda Vasca, Farmacia al Día. El espacio donde Juan del Arco, doctor en farmacia, nos comparte cada martes a las 4:30 de la tarde consejos y curiosidades para cuidar de nuestra salud. Descubre cómo los medicamentos y hábitos saludables pueden mejorar tu día a día. Porque tu bienestar es lo primero.
Cuatro y 39 de este martes 1 de abril y lo primero vamos a felicitar, por supuesto, a Juan del Arco, ya que ha recibido el premio José Carrasco y es un reconocimiento concedido por la Academia de las Ciencias Médicas de Bilbao y la Sociedad Bilbaína que pone en valor su amplia trayectoria profesional y su compromiso con la salud pública, pues desde el Colegio Farmacéutico de Vizcaya. Soriona, Juan, ¿qué tal?
Es que ricasco, pues la verdad es que muy contento porque, bueno, no en vano es el premio más relevante que hay en el mundo de la salud en Vizcaya, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hace muchísima ilusión recibirlo después de casi 40 años dedicado a, bueno, pues a contribuir a proteger y a recuperar la salud de las personas en general, ¿no? Y de la salud pública y también, ¿por qué no?, de proteger el medio ambiente, que al final es el que sufre muchas veces, como hemos dicho alguna vez en este programa, pues cuando no desechamos los medicamentos correctamente, ¿no? Pues
claro.
Por todo esto es por lo que se ha concedido este premio y, bueno, pues que al final es un premio a un esfuerzo colectivo de muchas personas, pues que en este caso me lo han dado a mí, pero que todo el trabajo que hemos hecho no hubiera sido posible sin un gran equipo y, entre otras cosas, también sin este programa, ¿no? Porque también es un premio a la difusión del conocimiento sobre medicamentos y sobre salud, que es lo que hacemos aquí todas las semanas.
Esta labor divulgativa en la que es verdad que mucha gente está poniendo la mirada y muchas veces me dicen, oye, ¿no le puedes preguntar a Juan? Y digo, hombre, no, pues manda tu mensaje o llama. Porque es verdad que saben que estás colaborando con nosotros aquí cada martes en esta sección. Recuerdo, para aquellas personas que me hacen a mí la consulta, que no, que se la hagan directamente a Juan, que tenemos teléfonos abiertos, 688-854-852. Tratamos siempre temas de actualidad dentro del mundo farmacológico y precisamente en esa actualidad pueden participar, pueden preguntar, pueden consultar y yo sé que además Juan siempre está encantado de responder a todas esas solicitudes. Y siempre los martes, como decimos, no solo aquí, sino también a través de los podcasts que después subimos para que las entrevistas queden ahí, porque muchas veces se dan consejos, recomendaciones, se habla de medicación, se tratan, ¿no?, temas que son muy importantes para la salud y que mucha gente se automedica, se lo ha dicho a alguien y se fía, en fin, desmitificamos de algún modo todos esos tratamientos caseros para pasar a ser un poquito más coherentes y sobre todo siempre a preguntar a un especialista, en este caso acercarse a las farmacias que tienen las puertas abiertas o a Juan del Arco, que le tenemos aquí cada martes, ¿no te parece, Juan?
Pues sí, precisamente eso es lo que pretendemos, ¿no? Resolver las dudas que pueda tener toda la audiencia sobre medicamentos y sobre salud en general, ¿no? Intentamos enfocar nuestros programas, como decías, a temas de actualidad, pero animar a todas aquellas personas, bueno, pues que incluso que nos sugieran un programa, ¿no? Que digan,
claro,
¿por qué no tratáis de esto en
es
profundidad?
Verdad.
Pues también estamos abiertos desde luego a eso y desde luego a resolver todas esas dudas que puedan tener, pues bueno, en la medida de lo posible, ayudar desde la radio a todas esas personas que tienen duda. Con esto no pretendemos sustituir al contacto directo con profesionales de la salud, como los que se pueden encontrar en cualquier farmacia o, por supuesto, en las consultas médicas, ¿no? O sea, depende pues del grado de la importancia del problema, ¿no?
Claro.
Hay veces que simplemente consultar una cosita en la radio, pues ya está, te quedas tranquila.
Es un primer paso.
Que necesitas acudir a urgencias. Bueno, pues
claro,
en el medio están las farmacias, las consultas médicas, otro tipo de consultas de otros profesionales. Bueno, tenemos muchísimos recursos. Uh-huh. Afortunadamente vivimos en uno de los mejores lugares del mundo para recibir atención sanitaria.
Claro, somos afortunados, afortunadas. Oye, ¿dónde has puesto el premio?
Bueno, de momento le estoy buscando una localización de casa, no creas, ¿eh? O sea, todavía no tiene una ubicación definitiva. Me hace muchísima ilusión, la verdad, y lo tengo de momento encima de la mesa, en el medio de la casa, y lo veo ahí todos los días. Evidentemente no va a estar mucho tiempo ahí, pero de momento hace muchísima ilusión el poder verlo todos los días, ¿no? O sea, es algo que realmente
un recordatorio,
muy,
¿no?
Muy gratificante, uh-huh. ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues es cierto que ya estamos en una época, que es la primavera, que trae consigo días más largos, temperaturas más agradables, pero también a veces puede afectar la salud de muchas personas. Algunos de los problemas más comunes son la astenia primaveral, las alergias, los problemas de la piel, los resfriados. Estamos en una época sensible para esos cambios que se avecinan.
Pues sí, a ver, normalmente la mayoría de las personas, la primavera nos anima más, ¿no? O sea, como cada vez hay más horas de luz, y eso es importante, ya dijimos en alguno de nuestros programas que la luz hace que se sinteticen determinados neurotransmisores como la serotonina y relacionados con ellos que nos estimulan, y hace que la oscuridad, al revés, hace que se sintetice la melatonina, que nos da más sueño. Pues la mayoría de las personas en esta época estamos como más animadas, ¿no? Pero, sin embargo, hay una reacción paradójica. Hay personas que sienten, y no es despreciable, a veces a lo largo de toda la vida puede afectar hasta el 20% de la población. ¿No?
Madre mía.
No pasa todos los años, ni mucho menos, pero sí que es cierto que tanto en las farmacias como en las consultas médicas se observa que durante estos días, sobre todo al principio de la primavera, uh-huh. acuden personas diciendo, noto como que me faltan fuerzas, que estoy decaída, que tengo en cansancio, como una fatiga, pero física y psíquica además, y una cierta apatía, ¿no?
Yeah.
Y a veces hasta me cuesta concentrarme en las cosas y hasta duermo mal, ¿no?
Fíjate.
Y, bueno,
uh-huh.
y todo esto unido, y me pasa pues ahora estos días, ¿no? Entonces, eso es una astenia, o sea, clínicamente eso se llama astenia, uh-huh. y como se produce en esta época de la primavera, vulgarmente se llama astenia primaveral.
Claro.
No existe una enfermedad o un síndrome llamado astenia primaveral, sí existe la astenia, y como sucede por esta época, pues se le suele llamar astenia primaveral, ¿no? Lo importante es tener claro que si realmente es una astenia primaveral, es algo sin importancia, ¿no? Es algo que como mucho va a durar 2 semanas y que se debe probablemente a una falta de adaptación de nuestro organismo a los cambios que se van produciendo.
Uh-huh.
Se han hecho varios estudios, como digo, no es una enfermedad, entonces tampoco
ya.
Hay unos estudios.
Es un malestar, ¿no? Más bien.
Riguroso. Sí, una sensación, como decimos eso, de malestar, de cansancio, de fatiga física. Bueno, hay un estudio curioso que se ha realizado que dice que las personas que son más bien madrugadoras,
uh-huh.
o sea, que tienden a acostarse pronto por las noches y a madrugar, pero naturalmente, no que tengan ese hábito, sino que naturalmente tienden a ello y que se suelen sentir más activas por las mañanas, parece que tienen menos riesgo de sufrir esto.
Qué curioso.
Y, sin embargo, aquellas personas que son más bien de, yo mejor me activo hacia la tarde-noche, y por la mañana me cuesta más levantarme,
uh-huh.
parece que esas personas tienen más tendencia a este, vamos a llamarle trastorno.
Okay,
a ver, esto
curioso.
Es una
uh-huh.
es un resultado de un estudio,
sí.
y no es una norma general y no es algo que podamos decir que
no es categórico
en todos los casos, ni muchísimo
uh-huh.
menos. Lo que sí que es importante es que si alguna persona siente esto durante más de 15 días, que acuda ya no a la farmacia, sino en ese caso a la consulta médica, ¿no? Porque el problema de esta astenia es que puede enmascarar determinados trastornos. Ya digo, no es lo normal, lo habitual es que desaparezcan unos días y ya está. Pero
uh-huh.
si se prolonga en el tiempo, pues
sí.
podría ser... porque claro, estos síntomas coinciden con algunos trastornos psiquiátricos o psicológicos como la depresión, ¿no? O sea, empiezas así y cada vez te sientes peor. Bueno, pues esto evidentemente hay que consultarlo. También la anemia nos produce cansancio, falta de fuerzas, fatiga, claro, pues bueno, pues también igual es que tenemos una anemia, ¿no? Puede ser otros trastornos que, insisto, no estamos diciendo que alguien que tiene una astenia primaveral, vamos a decir, de libro, aunque esto no es de libro, sino de saber popular, que tenga que ir al médico, ni muchísimo menos, pero en el caso de que se prolongue en el tiempo, sí que sería necesario consultarla. Eso sí que es importante que lo transmitamos.
Claro,
¿no?
Porque la gente normalmente cuando se siente mal, sabe que tiene que ver con la primavera, etcétera, ¿qué recursos o qué tipo de productos suele tomar? ¿Suele ir a la farmacia y pedir seguramente, ¿no? Algún tipo de producto.
Se suele recurrir, porque se ha hecho durante muchos años, se suele recurrir con mucha frecuencia y la gente suele pedir muchas veces, oye, dame unas vitaminas. Es lo típico, ¿no? O sea, dame unas vitaminas para la astenia, ¿no? Y sí que es cierto que durante unos años se han utilizado complejos de vitaminas y de aminoácidos. Recordamos que los aminoácidos son esos ladrillitos con los que se construyen las proteínas. Y hay algunos aminoácidos, ya lo hemos dicho también en este programa, que están relacionados con la síntesis de los neurotransmisores. El otro día hablábamos del triptófano, que es un aminoácido que da lugar a la serotonina. Bueno, hay otros aminoácidos que dan lugar a neurotransmisores y, bueno, que de alguna manera se comportan como excitadores, entonces que pueden tener un efecto positivo en las personas con astenia. Pero esto es bastante inespecífico, o sea, estos complejos vitamínicos y, no, curiosamente no vitamínicos y minerales, sino vitamínicos y de aminoácidos, pueden tener un cierto efecto y pueden ayudar a algunas personas, pero desde luego para nada es una norma general y para nada quiere decir que la astenia primaveral sea un déficit de vitaminas y mucho menos un déficit de aminoácidos. Claro. Porque si fuera eso, lo ideal sería recomendar una dieta equilibrada. Siempre decimos que los complementos, pues bueno, están bien cuando una persona con una dieta equilibrada no es capaz de superar un determinado déficit o es una persona que no puede alimentarse adecuadamente, pero cuando no tenemos más problema que este, pues en principio es mejor realizar una alimentación equilibrada que recurrir a los suplementos. Sí que es cierto que hay otros productos que nos pueden ayudar. En este caso, la semana pasada hablábamos de plantas medicinales para el insomnio, pues también hay determinadas plantas medicinales que se utilizan para ayudar al tratamiento de la astenia. Y bueno, pues tienen esa indicación, y están comercializadas con esa indicación, incluso algunas autorizadas como medicamentos con esa indicación y supervisadas por la Agencia Europea del Medicamento. O sea que aquí no estamos hablando de charlatanería ni de cosas más o menos serias, pero solamente ligadas al saber popular, sino que también aquí hay conocimiento científico detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, el eleuterococo es una planta que, bueno, pues tiene esa indicación de alivio sintomático de la astenia y la pérdida de vitalidad, y también puede ser útil en el cansancio, en la debilidad. También el ginseng, el famoso ginseng, para estados de fatiga y agotamiento físico, son indicaciones reconocidas, insisto, por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. También tenemos el guaraná, que es una planta que le sonará a bastante gente, es una planta que contiene sustancias similares a la cafeína, bueno, que contiene cafeína, de hecho, y también otras sustancias similares a la cafeína. Por lo tanto, bueno, pues puede tener un cierto efecto estimulante. O sea que esas posibilidades tenemos, pero lo más importante, como en otros muchos de estos trastornos, vamos a llamarle trastornos menores, de los que hemos hablado en varias ocasiones, aquí lo más importante también son las recomendaciones de higiene y de dieta, ¿no? O sea,
cuidar la alimentación y la limpieza, ¿no? La higiene.
Sí, lo que hemos dicho, bueno, higiene en el sentido de la salud pública, no solamente en la limpieza de manos, sino higiene, lo mismo que se habla de higiene postural, pues medidas que van más allá de simplemente lo que comemos, sino también de cómo vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, la higiene del sueño, lo que comentábamos el otro día. Mantener unos horarios regulares de sueño y procurar más o menos acostarnos a la misma hora y dormir el mismo número de horas, también es bueno para la astenia primaveral. ¿Ah? Realizar ejercicio físico también es muy bueno para la astenia primaveral, sin pasarnos, o sea, lo que hemos dicho, en más de una ocasión, entre media y una hora diaria es suficiente, no hace falta machacarse, y tampoco tiene que ser exactamente todos los días a la semana. Bueno, pues si son 5 días, perfecto. Si son 7, un poquito mejor, pero con 5, perfecto. Y luego, una dieta equilibrada y variada. Esto es fundamental. Hemos dicho que hay complementos de la dieta que nos pueden ayudar. Bueno, pues si esas vitaminas, estos complementos suelen tener vitaminas del grupo B, que están ligadas, las vitaminas del grupo B se ligan, varias de ellas, al mejor funcionamiento del sistema nervioso. Esto solamente quiere decir que cuando no tenemos suficientes vitaminas, varias vitaminas del grupo B, el sistema nervioso funciona peor. No quiere decir que cuantas más vitaminas del grupo B tomamos, mejor va a funcionar el sistema nervioso central y periférico.
Claro, porque una cosa es la prevención y otra cosa es la solución, ¿no?, de ese problema.
Eso es. Y una vez de que ya tenemos la cantidad de vitamina que necesitamos, por más que tomemos, no vamos a mejorar. Lo bueno que tienen las vitaminas del grupo B, que también lo hemos dicho en algún programa y las personas que nos escuchan todas las semanas, sí, seguro que les suena, es que son hidrosolubles, se solubilizan en agua. Uh-huh. Y por lo tanto no vamos a tener el riesgo de que se acumulen en el organismo y que nos produzcan un efecto tóxico si tomamos demasiado.
Claro.
No es bueno tomar demasiado, pero sí, en el caso este, el tomar demasiado solamente le va a hacer daño a nuestro bolsillo, con perdón, uh-huh, del comentario, ¿no? Pero desde luego no vamos a tener un daño para nuestra salud. Con esto no quiere decir que nos forremos a vitaminas del grupo B, pero que si en algún momento tomásemos en exceso no íbamos a tener problemas.
Mira,
ahora, siempre será mejor, sí, que eso lo obtengamos a partir de una dieta equilibrada y variada y sobre todo rica en frutas y verduras.
Vale. Se me preguntan por aquí si la artemisia puede valer.
Bueno, sí, también es una planta que puede tener un efecto. Ahora bien, yo desde luego lo que recomendaría más son estas que he comentado, recordamos el leuterococo, el ginseng, fundamentalmente el leuterococo y el ginseng. El guaraná es más, o sea, la guaraná es más de estimular. Otra planta, aparte de la artemisia que nos han comentado, por ejemplo, la rodiola también puede ir bien. La rodiola se suele utilizar también, por ejemplo, para el tratamiento del estrés.
Ah, mira.
Muchas veces se ha ligado a la astenia primaveral.
Sí.
La astenia primaveral, en caso de gente joven, pues a veces coincide, es que estoy teniendo exámenes estos días, o he tenido exámenes hace poco.
Sí, sobre esfuerzos también,
entonces,
¿no?
Después de eso, es el esfuerzo, el estrés que he tenido, pues me está, entre comillas, pasando factura, ¿no? Y luego hay otra planta que también es la maca.
¿Cómo? ¿La mata?
Maca como suena. Bueno,
sí, sí.
El nombre científico, si nos suena, es Lepidium meyeni, pero eso igual suena a menos.
Mucho más.
Pero vamos, la maca también es una planta que tradicionalmente se ha utilizado para estimular el ánimo, por decirlo de alguna manera, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista físico, ¿eh? O sea, las dos cosas, o sea, bueno, y puede tener ese efecto, ¿eh?
Uh-huh.
Todas estas cosas, bueno, pues tienen, como insisto, estas plantas tienen un respaldo científico de su utilización, ¿eh? O sea, no solamente estamos hablando de saber popular, ¿eh? Que a veces el saber popular lo que refleja es algo que realmente sirve, ¿eh? O sea, no estemos pensando que el saber popular es despreciable, ni muchísimo menos. Pero, evidentemente, hay que hacer estudios científicos que respalden esta indicación, vamos a decir así.
Bueno, lo que está claro es que surgen, ¿no?, muchos problemas precisamente en esta época de cambios, como decíamos, ¿no?, de estación. Y que, mira, por aquí me pregunta Kepa, por ejemplo, ¿qué planta puede ayudar a bajar la tensión arterial? Es que ricasco.
Mira, yo no recomendaría utilizar una planta para bajar la tensión arterial. Porque la presión presión arterial. En realidad le llamamos tensión normalmente, pero es la presión arterial, es decir, la fuerza, lo hemos ya explicado alguna vez, las venas y las arterias son una tubería y la presión que está dentro de ese tubo es lo que llamamos tensión arterial. Aunque haya plantas que se comercializan con esa indicación, si recurrimos a la EMA no nos van a recomendar plantas para bajar la tensión arterial, ¿no? Porque esto es algo muy delicado. Normalmente una persona que tiene hipertensión lo que debe de hacer es realizar, bajar el consumo en sal, bajar el consumo en alimentos que tienen sal oculta, y una serie de recomendaciones ahí, por supuesto, dietéticas. También esas recomendaciones de movimiento, lo que decíamos de higiénicas en el sentido de vida más sana, o sea, más ejercicio, bajar, por ejemplo, una cosa que influye muchísimo en la presión arterial es el sobrepeso. Simplemente una persona obesa o con un sobrepeso importante, si baja de peso, puede conseguir solamente con esa medida disminuir hasta un 10% la presión arterial. No es mucho, un 10%, pero en algunos casos eso ya nos coloca en una zona de normotensión. Y el problema de si utilizamos plantas es que la mayoría de las personas que somos, porque es mi caso también, que somos hipertensas, estamos en tratamiento con medicamentos antihipertensivos. Si a eso asociamos una planta, el problema es que podemos llegar a tener mareos por haber bajado excesivamente la tensión. Y eso no es bueno.
Claro. Bueno,
volviendo,
pues yo creo que hemos respondido, por cerrar ya un poco el capítulo, que como siempre tenemos mucho tiempo para hablar contigo, pero se nos hace siempre corto. Así que, Juan, de verdad, al final son muchas cosas las que ocupan cada programa. Y bueno, pues lo que decíamos, que seguro que hay personas que cada una tiene sus temas particulares, ¿no? Sobre esta época, pues que hemos dicho, astenia primaveral, alergias, seguro que surgen muchísimas, problemas de la piel, resfriados. Como siempre, atención, el primer encuentro puede ser a través de la farmacia y después, si los temas ya son necesarios derivarse a la parte médica, por supuesto acudir después, ¿no?, al derivado médico correspondiente.
Sí, por supuesto. Y en cuanto a otros trastornos primaverales, pues bueno, podremos hablar o la semana que viene o las siguientes, porque la primavera sigue y, bueno, nos va a traer seguro alegría y nos va a traer sol como hoy, pero es probable que nos traiga, pues eso, algún resfriado. Esperemos que ninguna quemadura solar, pero también para eso hay que tomar medidas para evitarlas.
Bueno, Juan, y que el rey Juan Carlos se ha quemado la cara.
El rey Felipe, efectivamente.
El rey Felipe, perdona, el rey Felipe.
Y además, fíjate, lo ha reconocido él, por no protegerse.
Pero bueno, a estas alturas ya de la vida, como si no hubiéramos dicho que la protección es fundamental, ¿no?
Pues sí, y además hay que recordar una
cosa.
Qué curioso. Que quemarse y el dolor que produce la quemadura o la molestia que produce la quemadura. Y otra cosa es que, lo hemos dicho también en algún programa, la piel tiene memoria.
Sí,
y
es cierto.
Y tener quemaduras solares es ir comprando poquito a poco boletos
para
garantizarnos a la larga un cáncer de piel.
Ya.
Esto es como una lotería. Uno puede comprar muchos boletos y que no le toque, pero es más probable que le toque si compra boletos.
Claro, si usted participas, te puede tocar.
La piel de vez en cuando es mucho más probable que acabe con un cáncer de piel. Por lo tanto, a protegerse toca.
Ya, y además envejece muchísimo también. O sea, que bueno, que es mejor protegerse que luego no estar ahí con la cara toda quemada y con las consecuencias que ello puede derivar. Así que, fíjate, todo el día hablando de estos temas de protección solar y resulta que ahí le tenemos, ¿no? Dando conferencias, estando en público con la cara toda, ahí roja. En fin, qué cosas, qué curioso, ¿no? Cuando menos, hoy cuando lo has nombrado me ha llamado la atención. Bueno, Juan, la semana que viene seguiremos seguro con temas de interés, porque esto es la sección de Farmacia al Día y en Farmacia al Día lo único que hacemos es dar a conocer precisamente esos temas de los que tenemos que tratar, porque es la época, el momento o la circunstancia. La semana que viene tendremos más, así que es que ricasco como siempre y feliz semana.
Es que ricasco zuri eta es que ricasco entzule guztiei eta datorren astearte.
Pues un abrazo y hasta la semana que viene. Agur.
Agur.